Bueno, una de nuestros valores es en Semilla es el discipulado y el crecimiento van de la mano, y el crecimiento lo reforzamos con la memorización de los textos en nuestras comunidades, en el discipulado de navegantes, aquí en la enseñanza, y ha habido un reto y ha sido aprendernos todos los mandamientos. Entonces, Éxodo 20, del 1 al 12. Hoy vamos a estudiar el versículo 12, el quinto mandamiento. ¿Y qué les parece si los decimos de memoria todos, del 1 al 12? Nah, no es cierto, ¿verdad? Ya se asustaron. Pero yo tengo la Reina Valera 60, y vamos a leer los versos del 1 al 12. Oramos y pasamos a la enseñanza. Todos estos los hemos venido estudiando domingo a domingo. Con una profundidad mayor. No es que lo otro lo hagamos más a la ligera, sino que al ser un solo versículo hay mucho que hondar, ¿no? Va, dice: Y habló Dios todas estas palabras, diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Señor Padre, te damos gracias por esta mañana, por este día de reposo y de descanso que nos has dado, Señor, este domingo, el cual celebramos tu resurrección. Es por eso que nos reunimos en domingo, Señor, hasta estos días, celebrando tu resurrección, Señor, descansando y reposando en ti y en tu palabra. Padre, que sea tu palabra, Señor, la que nos enseñe, Señor, la que nos redarguya, la que nos corrija y nos instruya, Señor, a fin de que la pongamos por obra, Señor, en cada uno de nosotros. Amén. Bueno, muchos comentaristas dividen los 10 mandamientos en 5 y 5, en 5 y 5, nada, en 5 y 5 y en del 1 al 4 y del 5 al 10. Aquellos comentaristas que dividen los versículos del 1 al 4 dicen que los primeros cuatro guían, son una guía para nuestra relación con Dios, para una relación vertical del hombre con su creador. Y los 6 restantes son una guía para nuestras relaciones interpersonales, unos con otros, nuestro prójimo, ¿no? Una relación en un plano horizontal. Entonces, y así como el primer mandamiento marca una pauta, ¿no? Y es una base para los 3 subsecuentes, el quinto mandamiento es una base para los 5 subsecuentes, ¿sí? Para los 5 que restan después de ese. Y sabemos que el primero es el fundamento de todos, ¿sí? ¿No los pierdo? Entonces, teniendo eso en mente, es muy interesante entonces que Jesús en Mateo 22, 37 al 40 simplificó los 10 mandamientos en dos. Jesús le dijo, porque lo estaban tentando y le hicieron la pregunta de cuál es el más grande mandamiento. Y Jesús responde, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Es decir, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Es la base y el segundo mandamiento para todas nuestras relaciones interpersonales en un plano horizontal con nuestro prójimo, el más próximo. En este momento, mi prójimo son todos ustedes. O sea, no haría justicia, más bien no obedecería a Dios si pretendiera decir que voy a ir a amar en este momento a otras personas que no están cercanas a mí y no amarlos a cada uno de ustedes, ¿sí? Entonces, ¿cuántos de aquí son padres? Levanten la mano. ¿Sí voltean todos? Levanten la mano. ¿Voltean todos? ¿Sí? Ok. ¿Cuántos de aquí son hijos? Todos, ¿no? Al menos de que no tengas padre ni madre, pues... O sea, no hay manera de ser hijo si no tuviste un padre y una madre, aunque no tengas las figuras, ya sea en vida o ya sea hayan estado presentes contigo, todos somos hijos. O sea, y este mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Sí? ¿A quién les habla? A todos, sin excepción, no nos podemos zafar. Si el mandamiento hubiera dicho, hijos, honren a su padre y a su madre, ¿no? Si hubiera dicho, jóvenes, honren a su padre. Si hubiera dicho, niños, honren a su padre y a su madre. O sea, podríamos zafar, buscar ahí la manera como de que, no, este no es para mí, chanfle, ¿no? Entonces, no hay manera, este es para todos. Todos somos hijos. Fuimos hijos. No hay otra manera de nacer, o sea. Entonces... ¿Qué significa honrar? Honrar, de acuerdo al Antiguo Testamento, la palabra kabod significa dar peso, valorar, tratar con importancia. Tratar con importancia. Honra a tus padres y a tu madre. Y el primer punto que me gustaría que viéramos es ¿por qué Dios nos pide honrar a nuestros padres? Todos sabemos que hay hijos, que no aman a sus padres. Todos sabemos que hay padres que no merecen ser amados. Y en varias partes de la Biblia, la Biblia encontramos que nos pide, ama a Dios, ama al extranjero, ama al prójimo, ama a tu enemigo. O sea, incluso si hubiera padres inmerecedores de ser amados y los ves como tus enemigos, no tienes escapatoria. Dios te dice, ama a tu enemigo. Pero no te dice, ama a tus padres. El mandamiento es, honra a tus padres. Y la honra, la Biblia solo la pide el mandamiento para los padres. En ningún otro punto dice, honra a Dios. Hay relaciones como ama a Dios o hay textos como ama a Dios donde implica honra, ¿sí? Dios honra a los que le honran. Pero como mandamiento en ningún punto Dios nos dice honra a alguien más, a algo más, solo a los padres. A mí me llamó mucho la atención. Fue como que, o sea, ¿neta? A ver... Honra, ¿no? Y es la búsqueda de la palabra honra, o sea, y honrar, y no. O sea. Dice, de hecho, en Mateo, dice, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Dios ha estructurado el mundo con un orden específico. Hay una dirección de cómo nos relacionamos con Dios, y hay una manera de cómo nos relacionamos con nuestro prójimo. Con nuestro Dios es un plano vertical, con nuestro prójimo es un plano horizontal. Pero este mandamiento en este plano horizontal nos da una pauta de relaciones verticales entre cada uno de nosotros, ¿sí? Hijo, padre, alumno, maestro, empleado, patrón, padawan, Jedi, en todo ese plano, o sea, hay una relación. Curiosamente, el orden es, la palabra va hacia los menores, que honren a los mayores, ¿sí? No es, padres, busquen la honra de sus hijos, merezcan la honra de sus hijos. O sea, y recordemos que en ese momento, en esa cultura, en ese tiempo, padres eran hasta los abuelos, tatarabuelos y bisabuelos. ¿Sí? Entonces esa honra hacia los padres es, lo pide desde la edad menor hacia la edad mayor. No importa si es tu padre o no es tu padre, es tu abuelo o es tu bisabuela. Entonces, y es un nivel de autoridad. ¿Qué piensan? ¿Qué pensamos? ¿O qué viene a nuestra mente cuando escuchamos la palabra autoridad? Rápido. Palabra autoridad. ¿Qué piensan? Alguien que da órdenes. ¿Qué dijeron por ahí? Jefe. Poder. Sobre. Sumisión. ¿Sí? Opresión. Fuerza. Dominio. Limitante. Responsabilidad. Pero según la Biblia, aquellos que estén en autoridad deben de hacerlo cuidando, proveyendo, protegiendo a los que están bajo su autoridad. ¿Sí? Salmos 8, del verso 6 al 8, dice, hablando del hombre como creación de Dios, le dice, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Dios puso al hombre en autoridad de todo el resto de la creación. Y hay una jerarquía. Bíblicamente, la autoridad significa que hay una jerarquía de quienes cuidan a quienes son cuidados. Esa es la autoridad según Dios. Dios es ejemplo para el que está en autoridad. Él ama, Él provee, Él protege y defiende. ¿Qué nos decía el primer mandamiento? Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. O sea, hay una razón que es como que, o sea, es obvia. Yo soy tu autoridad. ¿Por qué? Porque te cuido, porque te amo, porque te protejo. Es lo mismo. Honra a tu padre y a tu madre. De este mismo modo, eso es lo que nos pide. La primera autoridad que vamos a tener en nuestra vida son nuestros padres, quieras o no, papá y mamá, ambos. Esta relación familiar da forma y estructura a la sociedad y prepara nuestros corazones para responder a Dios y a toda autoridad puesta por encima de nosotros. Es el primer ejemplo. Dice, son nuestros padres la primer figura, imagen y semejanza de Dios en nuestras vidas. Si cada uno de nosotros somos figura, imagen y semejanza de Dios, a cada persona que ves es reflejar, es ver el reflejo de Dios en él, ¿sí? Es ver la autoridad de Dios en él, el cuidado de Dios en él. Entonces, cuando naces, lo primero que vas a ver es a papá y a mamá, a nadie más. Ese es el primer espejo de Dios. Este mandamiento también nos da una razón para hacerlo. Se nos dice que es el primer mandamiento que tiene una promesa para que tus días se alarguen en la tierra. ¿Sí? Eran esclavos. Toda la autoridad que conocieron era opresora y mala representación de la autoridad de Dios. Enseñorearnos sobre los que están bajo autoridad, haciendo a otros serviles, es una malvada perversión y desfigura la imagen de Dios. Escucha esto. Enseñorearnos sobre los que están bajo nuestra autoridad, haciendo a otros serviles de nosotros, es una malvada perversión y desfigura la imagen de Dios. Hoy en día muchos padres tienen un mal concepto de autoridad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vivieron bajo un mal ejemplo de autoridad vista en sus padres. Y rechazan exigir que sus hijos les honren, porque la palabra honra implica autoridad. Entonces, aquellos que crecieron bajo un techo con un mal ejemplo de autoridad, rechazan proyectar autoridad, porque no tienen ejemplo de cómo proyectar una autoridad de acuerdo a Dios. ¿Sí? Entonces dicen, no, yo prefiero que mi hijo me ame. ¿Sí? Prefiero, buscan ser amados, ser cool, ¿no? Con el hijo, como iguales. No buscan ser honrados porque implica autoridad y han rechazado esa autoridad. ¿Sí? Algunos, hasta los padres visten igual en el nivel y en la moda de los hijos, ¿no? O sea, somos cool, somos compas, somos amigos, lo que quiero es amarnos. Y los hijos ven eso y los hijos dicen, pues somos iguales, ¿no? Esa es la sociedad actual. ¿Sí? Si construyes una sociedad en la que los niños honran a sus padres, tu sociedad sobrevivirá por mucho tiempo. Eso es lo que nos dice. O sea, esa es la promesa que nos da. Entonces, porque tus días se alarguen, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Si construyes una sociedad en la que los niños honran a sus padres, tu sociedad sobrevivirá por mucho tiempo. Y lo contrario es una sociedad en la que los niños no honran a sus padres, están condenados a la autodestrucción. Creo que, o sea, tú ves las noticias y hay un gran ejemplo de eso, ¿no? ¿Por qué debo honrar a mis padres? ¿Por qué debo hacerlo? Vimos un punto ahorita, acabamos de mencionar un punto. Pero honrar no es fácil, no es divertido y es imposible en nuestra propia fuerza. Pero el honor es un camino seguro para cumplir nuestro propósito en la vida. Glorificar a Dios. ¿Sí? Honrar a Dios. Es decir, el primer mandamiento. Es como un ciclo, o sea. Ama a Dios, que te dice honra a tus padres. Honras a tus padres, amando a Dios, amas a Dios, honrando a tus padres. Cuando Darío nació, pues ahí vamos, ¿no? Ya saliendo del hospital, a la casa, pues es todo lo que, o sea, se supone que tú tienes todo lo que él necesita, ¿no? Lo llevamos y no sabes nada de lo que él necesita, o sea. Se supone que uno tiene todo lo que ellos necesitan y no sabes nada de lo que él necesita ni entiendes cómo resolver lo que él necesita. Y pues hay que cuidarlo y amarlo y todo. Y yo le decía a Sandra que pues hay que ponerlo en la cama con nosotros para estar pendientes de él, para cuidarlo, ¿no? Para estar ahí. Y Sandra me decía, no, o sea, hay que ponerlo acá en el Moisés, que le llaman, ahí en la camita a un lado, aquí lo escucho. Aquí. No, pero qué tal si se está ahogando, no sé, o sea, qué tal si algo aquí en medio, aquí lo quiero tener. No, o sea, no, lo vamos a aplastar, lo vas a... Ah, o sea, soy su papá, ¿cómo lo voy a aplastar? Y así lo pusimos, me hizo caso. Y en la noche me honró. Y en la noche agarra y me empuja y me empieza a pegar y me despierta y me dice, lo estás aplastando, me dice, está... O sea, hay padres que no merecemos honra. Habemos padres que no merecemos honra. Entonces, pero honrar no es fácil. O sea, no es divertido. Y es imposible en nuestras fuerzas. ¿Sí? Honrar es una respuesta a la autoridad de Dios. Honrar, grábate eso, honrar es una respuesta a la autoridad de Dios. Es decir, oh, la honra y todo siempre es dirigido a Dios. No es hónrame porque soy tu padre. Honrar es una respuesta a la autoridad de Dios. Siempre se trata de Dios. Cuando un bebé nace, cuando todos nosotros nacimos, nuestros padres nos cuidan, nos alimentan, nos proveen, nos protegen, nos limpian. Somos todo lo que necesitan. ¿Sí? Y ellos lo saben, es un instinto. Por eso cuando está un bebé, o sea, agarras y nomás le haces así en la boca con el dedo y anda buscando, o sea, mamar, anda buscando el pecho de mamá. ¿Por qué? Porque si no se muere. O sea, es un instinto. Somos todo lo que necesitan, ¿sí? Pero en cierto, bueno, es un instinto de sobrevivencia en cierto modo, pero no, ellos ven eso, reaccionan así por naturaleza y no van creciendo y luego llegan, mi papá es todo lo que yo necesito, él me alimenta, me cuida, me protege, me provee. Bueno, perdón, empecé mal. Bueno, ese señor y esa señora me dan todo lo que yo necesito. Me cuidan, me proveen, me protegen. Sí, no piensa y luego dice, ¿quiénes serán mis papás? ¿No? Es nato. No hacen eso. Crecemos reconociendo que al suplir ellos todo lo que necesitamos para vivir, eso mismo les da la autoridad sobre nosotros. Merecen nuestra honra, nuestro respeto, nuestra obediencia, nuestra gratitud. Y es la manera en que se presenta el primer mandamiento, ¿cierto? O sea, yo soy tu Dios. Yo te cuidé, yo te proveí, yo te saqué, yo te liberté. ¿Por qué has de tener otro Dios? Y conforme crecemos y los bebés crecen, van adquiriendo independencia y comienzan a tomar el biberón por sí solos y comienzan a tomar el vasito entrenador por sí solos y comienzan, porque lo vivimos, no manches, ya alcanza la mesa. Ya alcanza a agarrar lo que está en la mesa. Entonces comienzas a quitar todo lo que está en todas las repisas y todas las mesas. Comienzan a adquirir esa clase de independencia. Comienzan a servirse la leche por ellos mismos. Y la naturaleza rebelde del pecado piensan, al parecer no necesito a mis papás como tanto como lo pensaba. ¿Sí? Así que probablemente no debo hacer todo lo que me dicen. Parece que somos iguales. Dos manos, dos pies, dos piernas, dos orejas, dos ojos. Comienzo a hacer lo que él tenía, hacía por mí. ¿Sí? Está en la naturaleza. ¿Sí? Entonces, si alguien no honra a sus padres, dice San Agustín en un sermón, él expresaba que si alguien no honra a sus padres, ¿hay alguien a quien honre? Recordemos, si el padre es la primera imagen y semejanza de Dios ante sus hijos, si el hijo no honra a sus padres, ¿hay alguien, habrá alguien a quien honre? Como les expresaba, es muy difícil que honres a alguien más, a alguna otra autoridad. Es muy difícil y doloroso, no imposible. Es muy difícil y será muy doloroso honrar a alguien más. Es muy interesante también que diga padre y madre, poniendo esta autoridad de igualdad delante de Dios. Así que madres, mamás, mi amor, No digas a tus hijos, verás cuando llegue tu papá. En ese momento, tomas a tu hijo, hablas con él y lo corriges. Porque si no, estás despreciando la autoridad que Dios te ha dado. Y el hijo lo sabe. Y así como piensa, parece que ya me puedo valer por mí mismo. Mi mamá no es autoridad en la casa. Todos lo pensamos. A mí también me decían, cuando llegue tu papá vas a ver. Entonces parece que el único que tiene autoridad es papá, no mamá. Y quiero repetir esto. Tú misma, en ese momento, hablas y corriges a tu hijo, porque si no, estás despreciando la autoridad que Dios te ha dado. La importancia de este mandamiento para refuerzo, toma nota, la puedes encontrar en Éxodo 21:15, donde dice que el que hiera a su padre y a su madre, muera. Levítico 20:9, el que maldiga a su padre y a su madre, muera. Quizá por eso dice que si honras a tus padres, tendrás larga vida. O sea, no te van a matar. O sea, para el contexto de esa cultura, o sea, digo, lo estoy diciendo sarcásticamente, pero si, ¿cómo es que voy a tener larga vida si hay tanta gente que honra a su padre y a su madre y muere, ¿no? Joven. Pero para ese contexto, ¿sabes qué? Hazlo, porque si no, cuello. ¿Cómo puedo honrar a mis padres? Esta enseñanza me llevó a reflexionar de las maneras en las que yo he deshonrado a mis padres, o he sentido que he deshonrado a mis padres. Y digo he sentido porque me di a la tarea de hablarles por teléfono y preguntarles, padre, madre, ¿alguna vez te has sentido deshonrado por mí? Y las cosas por las que ellos se han sentido deshonrados por mí no son las que yo pensaba por las cuales los había deshonrado. Entonces es muy interesante que quizás la honra, no lo busqué por definición, pero aún así creo que la definición no nos daría un margen o un plano muy claro de qué es lo que hago para honrar. La honra se hace en obediencia, en respeto, ¿sí? En cuidado, en gratitud. Hablé con ellos y les hice esas preguntas. Una de ellas, pues mi mamá me dijo que cuando yo me sentí muy mal y deshonrada por ti fue cuando fui a Tijuana y traías piercing en la lengua. O sea, yo así como que, ok, entonces no me vuelvo a poner nada. O sea, no, jamás, no lo había visto así, pues, ¿no? Pero eso, si lo volviera a hacer, le estaría deshonrando, ¿no? Entonces, lo hago. Mi mamá me dijo que alguna vez en la secundaria andaba de tagger, andaba de grafitero. Y traía uniforme y mi mamá y mi papá tuvieron que recibir una llamada de yo en el bote. Así, o sea, con adultos, no con menores. En barandillas, horrible, ahí. Y mi mamá dijo, esa vez me sentí muy deshonrada, dice. Pero después tú me dijiste que no lo habías hecho, me dice. Y me sentí con calma y me sentí paz. Pero sigo teniendo la duda, me dice. ¿Lo hiciste o no lo hiciste? Me dice. Le digo, no lo hice porque el Serrano no me dejó. Mi compañero que se apellidaba Serrano. No lo hice porque Serrano no me dejó. No porque no lo hubiera hecho. O sea, no porque no hubiera sido capaz de deshonrarte. Pero, o sea, fue así como... Y también les pregunté, Es decir, ¿cómo puedo honrar a mis padres? No quiero poner ninguna carga, ningún sentido de debe de ser así. Creo que es buena oportunidad para aquellos que estamos todavía bajo el techo de papá y mamá decirle, pa, ¿cómo te honro? Te van a decir que en obediencia, en respeto, en amor, estudiando, terminando tu carrera, ¿no? Pero aquellos que están fuera de casa, ¿no? Entonces le pregunté, papá, ahora que yo ya estoy fuera de tu techo, que yo ya tengo una familia, ¿cómo te honro? ¿Cómo te puedo seguir honrando? Mi papá dijo, amando, obedeciendo y sirviendo a Dios. Es la mejor manera que me puedes honrar. Después me dijo, bendiciéndonos cuando puedes, económicamente. No diciéndole bendiciones, papá. Sí, sí, hay que aclarar porque luego... Me dice, llamándonos de vez en cuando. Mi mamá agregó, visitándonos más seguido. Y mi esposa dijo, me gusta más la manera en que honras a tu papá. Llamándoles de vez en cuando. Y quizá mi mamá tiene que corretear a mi papá para que visite a su mamá. Y viven a cuadras. Entonces quizá por eso mi papá me dice, pues a mí como que me hables, o sea, no pasa nada, con eso me honras. Pero mi mamá dice, pues que me visites más seguido, a lo mejor es más común de las mamás, ¿no? Y de los papás, pues no. Estás viendo la tele, estás viendo un programa y se como una hora y media y... No, sí estuvimos hablando. Oh, sí estuvieron hablando, sí. Todo el rato así, ¿no? Es papá, hijo, varones, así va a ser. Dice y así como mencioné que estos mandamientos están en un orden ascendente de una edad pequeña hacia las edades adultas, también recordé a mami, a mi abuela materna, y decidí hablarle. Porque actualmente las personas mayores, ancianas, incluso lo vemos como si fueran nuevamente niños. Eso es lo que vemos y lo que la cultura dice. Como si ya no empiezan a valerse nuevamente por sí mismos. Les comienza a costar trabajo caminar. Algunos llegan a costarle trabajo comer. Y en lugar de guardarles la honra, no dejamos de amarlos, pero en lugar de cuidar y guardarles honra, vemos como si ya fueran niños, ¿no? Vuelven a necesitar de nosotros. Y comienzo, lo digo porque lo he hecho con mis padres, ¿no? Ya como, oye, papá, pues es que también cuídate, o sea, ve, pues, bájale la pancita, bájale los tacos, ¿no? O sea, ya tu rodilla está mala y comienzas como que a regañarlos. No comas esto, no hagas aquello, no esto, sabes que te cae mal. Y recordé, mi mami tiene 92 o 94 años, mi abuela. 92, creo que va a cumplir 94. Y se me vino a la mente que no dejo de amarla y que escucho todo ese tipo de comentarios, ¿no? Ay, que quiero un cafecito. No, mami, ya sabes que te hace daño el café. Te hace mal para tu corazón y que quiero unos taquitos de chicharrón. No, mami, que ya... Ay, mami, que no salgas y que tápate y que abrígate y que descansa, o sea... Entonces dije, ¿sabes qué? Le digo a Sandri, necesito hablarle, mami. Necesito hablarle, o sea, necesito honrarla. Y le hablé y le dije, pues, que ¿sabes qué, mami? Le digo, yo recuerdo cuando nosotros nos cuidabas de pequeños y a lo mejor... más bien tú tenías tus reuniones de oración con tus amistades y tenías reuniones de oración a veces tener que ir a otra casa y nos llevabas, ¿no? Y nos llevabas con ellos o estábamos en casa y estaba la oración, no nos ponías a orar, pero ¿sabes qué? Quiero que sepas lo importante que fue para mí ver eso. Ni siquiera que me dijeras, ponte a orar conmigo, ¿no? O sea, ver que tu prioridad era obedecer, amar a Dios y estar ahí firme en la oración. Y dije, tengo que decírselo. Ese fue mi sentir de una manera en la que yo podía honrarla. ¿Sí? Y le hablé. Y la verdad es que a veces, pues, la industria y la tecnología, pues, han provocado que las personas mayores dejen de ser tenidas en cuenta como transmisores de sabiduría. Como todo lo googleas. Anteriormente los ancianos eran un símbolo de sabiduría, de conocimiento, de respeto. Mucho antes se les atribuía incluso poderes para curar. Pues obvio, te hacían los tecitos que a ellos ya en su vida los habían curado. En la actualidad los ancianos son tenidos como niños. Y vemos el cuidado de ellos como una obligación, no como una honra. Son los que menos reciben honra. Son amados, pero pocas veces les mostramos honor. Esos son los ejemplos que yo vi de cómo puedo honrar a mis padres, cómo puedo honrar a mis abuelos. Piensa en qué maneras puedes honrar a tus padres. Si estás bajo su techo, si tienes confianza, háblales, pregúntales, pa, ¿cómo te puedo honrar? Lo más seguro es que te digan obedeciendo, siendo agradecido y caminando en los caminos del Señor. Pero hay personas que son difíciles de honrar. ¿Sí? Hay patrones que dices tú. O sea, nomás porque pierdo mi trabajo, si no. ¿Cómo honrar a esas personas difíciles de honrar? ¿Sí? Porque es un mandamiento, no es si sientes o padres sean merecedores, lo que les decía, padres sean merecedores de honra. No. Hijos, ¿quiénes somos hijos? Todos. Honren a su padre y a su madre. Y Jesús nos ponía un ejemplo y su ejemplo fue compasión. Jesús siempre mostró compasión para aquellos que podríamos decir eran difíciles de honrar. Primeramente sanó a la suegra de Pedro. O sea, dime si no es compasión por una persona difícil de honrar. Eso es compasión. ¿Sí? La mujer que tocó su manto, una mujer impura delante de ese pueblo. Pudo no haber dicho nada Jesús. La mujer había sido sana por su fe de tocar solo el manto, pero Jesús se tomó el tiempo de decir quién lo hizo y darle honra a esa mujer. ¿Quién me tocó? ¿Sí? Y si no le hubiera dado honra, o sea, imagínate, la tocó alguien impuro, religiosamente. Pues padecía un flujo. La pudo haber ignorado y delante de todos le dio honra. La samaritana, la mujer samaritana. Dime si no era una persona difícil de honrar. Cuatro maridos, con el que está no es su marido. No creo que haya estado operada. Así es que lo más seguro es que tenía hijos de cada uno de los maridos. Imagina si sus hijos podían decir, mi madre es digna de honra, de que la honre. Imagínate cómo era vista ante la sociedad de ese entonces. Jesús le mostró y le dio compasión y eso la honró. Mateo, publicano, cobrador de impuestos. Zaqueo, también. Alguien despreciado y que no valía honra delante de la sociedad, pues estaba traicionando y robando a sus propios compatriotas. Jesús mostró compasión por ellos y eso le, es un acto de honra. Jesús mismo, por alguna razón, no tenemos registros de su vida en casa de sus padres. Pero el momento que estuvo en el templo en su niñez y fueron sus padres por él, se sometió a sus padres. En los negocios de mi padre es donde debo de estar. ¿Sí? Estoy haciendo lo correcto delante de mi Padre Celestial de Dios. Pero también tengo una obligación de honra en mis padres terrenales. Y volvió. Y no supimos más de él. Es muy importante que todo ese tiempo haya estado sometido y sujeto a la autoridad de sus padres. En obediencia, en respeto, en honor. Aquel que no tenía por qué. O sea que no nos sometemos porque ellos saben más que nosotros. Simplemente por honrar a Dios. Me gustaría que observáramos ya casi por último Deuteronomio 21, 18 al 21, porque lo voy a leer, dice: si alguno tuviere un hijo contumaz, es decir, obstinado, terco y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no le obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad, y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo, contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz. Es glotón y borracho. Es nini. No, no es cierto. Entonces, todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Wow. O sea, no es un mandamiento ligero. ¿Sí? Pero nos da una pauta, y no se trata de una desobediencia ocasional, de una rebeldía momentánea. Se trata de una obstinación, de un caminar constante, de una vida completa de desprecio por los padres. Nos previene para que tengamos una sociedad que viva durante mucho tiempo en paz. Pero no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Y cuando el hijo pródigo desprecia a su padre pidiéndole que ojalá, parafraseando, que pues ya no me importa si vives y mueres, yo a mí lo que me interesa es la lana que me toca, y se va, lo malgasta en borracheras y glotonerías de nini, porque si hubiera trabajado, hubiera mantenido su economía y hubiera... Se lo gastó todo y regresa. El padre lo debió haber tomado de la oreja y llevado a los ancianos. Pero el padre lo recibe con brazos abiertos. ¿Sí? Mostrando la misericordia de Jesús ya para nosotros. Y puede haber padres que pidan hacer cosas que están fuera de la voluntad de Dios. La obediencia es una manera de responder en honra hacia tus padres. Pero Hechos 5:29 dice que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Será un punto muy difícil para cada uno de los hijos, pero muy importante saberlo, ¿sí? Definitivamente es importante actuar sobre esta conducta en nuestros hijos, como padres. A Darío tengo que, a veces, cuando lo he corregido, le tengo que explicar: ¿sabes qué, hijo? La Biblia dice que el que ama a su hijo lo corrige. Y si yo no hago esto, estoy desobedeciendo a Dios. Porque no se trata de mí, se trata de Dios. Hay algo que me gustaría que quedara como una dinámica, algo que al final de cuentas la intención es que apliquemos la palabra y vamos a repartir unas hojitas, unos papelitos y tomémonos unos 5 minutos. Vamos a orar y vamos a tomarnos unos 5 minutos. Reparte las hojitas mientras. Vamos a tomar unos 5 minutos para pensar si le debemos honra a nuestros padres, si le debemos honra a nuestros abuelos o a alguien que está en autoridad de nosotros. Vamos a apuntar su nombre. Quizá podemos poner el punto por el cual le debemos honra o cómo les puedo dar esa honra. ¿Vives lejos de tus papás? Apunta, los llamo el lunes. Es más, los llamo hoy domingo a las 5 de la tarde. Y les digo un hola. ¿Sí? Tus papás ya no viven, pero hay personas quizás a las que has deshonrado, ¿no? Puedes poner y pensar, esta persona le voy a mostrar honra teniendo compasión por él, tratando de tener empatía e identificar por qué es difícil de honrar y humillándome, tener compasión por él. ¿Sí? Quizás solo eres padre, no tienes a nadie en autoridad, ya no trabajas, eres retirado. ¿Por qué no apuntas y muestras cómo puedo ser un ejemplo de honra para mis hijos, aunque no estén en casa, para mis nietos? ¿Cómo puedo ser un buen ejemplo de la imagen y la semejanza de Dios en autoridad y que ellos aprendan a honrar esas autoridades? Algo muy breve, guárdalo, apúntalo, tenlo en tu Biblia para cuando ores, lo recuerdes. Para cuando lo veas, lo recuerdes. ¿Sí? Así como a mí me en lo personal me llamó el ¿sabes qué? Necesito hablar con mis papás y preguntarles de qué manera los puedo honrar ahora, en este momento de mi vida. ¿De qué manera puedo honrar a mi abuela que aún vive? A mi abuela, pues ya no puedo obedecerla ni nada, pero ¿sabes? Realmente nunca le hablo. Y el haberlo hecho es un acto de honra. Guárdalo y si no tienes a nadie arriba de ti en autoridad, guárdalo y apunta el ser un buen, ¿cómo puedes ser un buen ejemplo de un adulto para que transmita esa honra hacia los hijos, que ellos aprendan a honrar a sus mayores? Ser buena influencia. Vamos a orar y darle gracias a Dios por esta palabra. Estamos, Señor Padre Celestial, Padre, de hecho nos dirigimos hacia ti como Padre. Que tu Espíritu Santo en nosotros nos dirija, nos ayude y nos dé el poder para obedecer tus mandamientos, para honrar a nuestros padres, para honrar a nuestras autoridades, para honrar a mi jefe, para honrar a nuestros abuelos. porque es un camino seguro para honrarte a ti. Porque es una manera en la que vamos a poder con facilidad someternos a tu autoridad. Quebranta nuestro orgullo y ayúdanos a someternos a toda autoridad en la iglesia, en la escuela, aquellos que son alumnos, en el trabajo, en el gobierno. Padre, también te pido que nos ayudes a ser ejemplos de tu imagen y semejanza en autoridad para con nuestros hijos, para con aquellos que están debajo de nosotros en jerarquía en el trabajo, para aquellos en los que tenemos influencia, Señor, incluso nuestros sobrinos. Danos sabiduría y danos, redargúyenos de que en todo tiempo estamos proyectando tu imagen de autoridad a las personas. Y tu autoridad es una autoridad que ama, que protege, que cuida, que provee, Señor. Perdónanos, Padre, por no saber guardar correctamente tu mandamiento, Señor. Y sabemos que es probable que fallaremos nuevamente, Señor, pero que tu palabra se haga viva en nosotros y constantemente estemos arrepintiéndonos y tomando un nuevo rumbo, Señor. Honrándote a ti, honrando a nuestros padres, honrando a nuestras autoridades, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, esta mañana. Gracias por tu enseñanza, Señor. Y preparamos y disponemos nuestros corazones a recordar tu sacrificio en la cruz. El sacrificio de tu Hijo Jesucristo en la cruz. Tú mismo proveyendo los medios para que nos acerquemos a ti, Señor. Que no sea un paso más, que no sea un acto más en esta reunión. Redarguye nuestros corazones, Señor, para reconocer la entrega de tu cuerpo, de tu sangre, Señor, por nosotros. Y honrarte, Padre, esta mañana.